Gracias, señora presidenta. Señoras y señores procuradores, en esta primera sesión de la Comisión de Economía y Hacienda, comparezco para detallar las actuaciones a desarrollar por parte de la Consejería en el transcurso de la presente legislatura. Las políticas a las que me voy a referir forman parte del programa de Gobierno, cuyas principales líneas ya esbozó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su discurso de investidura ante esta Cámara y que mereció su apoyo. Y son también reflejo del acuerdo suscrito entre los grupos parlamentarios de Partido Popular y de Vox. Quiero comenzar tendiendo mi mano a todos los componentes de esta comisión para que, con su trabajo a lo largo de los próximos cuatro años y sus intervenciones de hoy, nos puedan aportar ideas y sugerencias que redunden en una mejora para los castellanos y para los leoneses, en el convencimiento de que su labor debe ser fundamental en la concreción de las políticas del Gobierno. En consecuencia, les ofrezco mi total colaboración y la del equipo directivo de la Consejería de Economía y Hacienda, que hoy me acompaña. Un departamento que, conforme al Decreto 2/2026 de reestructuración de consejerías y al Decreto 11/2026, que establece su estructura orgánica, mantiene las competencias de la pasada legislatura, a excepción de las atribuciones en materia de energía y minas. En consecuencia, disminuye en uno el número de órganos directivos centrales y, asimismo, se disminuye porque desvinculan del departamento el Ente Regional de la Energía y la Fundación Santa Bárbara. La nueva estructura, basada en criterios de austeridad, eficiencia, operatividad y coordinación, estará formada por el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, el secretario general, José Amo Martín, la directora general de Tributos y Financiación Autonómica, Heidi Millán Arceo, la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, Maribel Campos López, el interventor general de la Administración de la Comunidad, José María Martínez Marcos, el director general del Tesoro y de la Política Financiera, Fernando Vallelado Prieto, la directora general de Política Económica y Competitividad, Rosa Cuesta Cófreces, y el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECIL, Augusto Cobos Pérez. A todos ellos quiero agradecerles el haber asumido el desafío al que nos enfrentamos para los próximos cuatro años y hacerlo desde la vocación de servicio público y pensando siempre en los problemas y aspiraciones de los ciudadanos. Señorías, estamos ante importantes retos. Un futuro lleno de oportunidades y posibilidades, pero también de problemas a los que debemos hacer frente. Déjenme que haga una breve referencia al escenario económico en el que previsiblemente abordaremos este mandato. Castilla y León está creciendo y lo hace a niveles superiores a los que habíamos estimado inicialmente. La industria, los servicios, la demanda interna y la formación bruta de capital son las bases de esta evolución favorable del Producto Interior Bruto, superior al 13% en los últimos cuatro años. Hace unos días, BBVA Research presentaba su informe sobre la situación económica de Castilla y León, donde se prevé que el PIB per cápita de la comunidad crezca 10 puntos entre 2019 y 2027. Es decir, seríamos, desde que Alfonso Fernández Mañueco es presidente, la segunda comunidad con mayor crecimiento económico. No obstante, somos conscientes de que los niveles de crecimiento para esta nueva legislatura difícilmente alcanzarán estos mismos registros del pasado inmediato que les acabo de mencionar. Es verdad que crecemos, que creamos empleo, que tenemos una sólida base exportadora y que nuestra industria mantiene altos valores de competitividad, pero también nos enfrentamos a un escenario con elevados niveles de inflación, riesgo de subida de tipos de interés, mayor proteccionismo en los mercados internacionales, conflictos a nivel mundial y dificultad en el acceso a las materias primas. En definitiva, un escenario sólido para Castilla y León, pero no exento de retos y de dificultades. Las perspectivas económicas mundiales están principalmente condicionadas por el elevado precio de las materias primas, de la energía y de otros factores productivos agrícolas e industriales clave. La inflación ha repuntado, lo que ha afectado a los ingresos reales y al crecimiento económico y está propiciando que diversos organismos e instituciones internacionales estén revisando a la baja sus proyecciones globales de crecimiento del PIB. Además de la guerra en Oriente Medio y de sus consecuencias futuras, existen otros factores que tendrán una notable incidencia en el crecimiento económico mundial y en la estabilidad de los mercados financieros, como son el agravamiento de la fragmentación geopolítica a nivel global, las nuevas tensiones comerciales con el incremento de barreras arancelarias y medidas proteccionistas, o los efectos de la productividad de la inteligencia artificial, cuyo desarrollo está propiciando un intenso incremento de la inversión, la producción y el comercio. En Europa, la actividad económica, que venía registrando una cierta recuperación a finales de 2025, muestra un deterioro a causa del citado conflicto. Así, en el primer trimestre de 2026, el PIB desestacionalizado disminuyó 2 décimas en la zona euro y 1 décima en el conjunto de la Unión Europea en comparación con el trimestre anterior, según Eurostat, por lo que la actividad se contrajo en ambas áreas por primera vez desde el cuarto trimestre de 2022. Además, las previsiones de los precios han intensificado hasta alcanzar su nivel más preocupante en 3 años por el impacto del shock energético. Según Eurostat, la inflación actual de la zona euro se situó en mayo de 2026 en el 3,2%, su tasa más alta desde septiembre de 2023, y se corre el riesgo de que este repunte se propague al conjunto de la economía mediante los efectos de segunda ronda. Ante ello, el Banco Central Europeo, en su Consejo de Gobierno del pasado 11 de junio, decidió subir los tipos de interés oficiales por primera vez desde septiembre de 2023, incrementándolos en 25 puntos básicos, lo que previsiblemente se trasladará a la financiación de los hogares y de las empresas, afectando negativamente al crecimiento de la actividad. Las últimas previsiones de los diversos organismos e instituciones, como la Comisión Europea o el Banco Central Europeo, han revisado al alza sus proyecciones de inflación y a la baja las de crecimiento económico, hasta situarlo en el entorno del 1% para este año y del 1,3% para el próximo. Y en el caso de España, el crecimiento del PIB ha seguido siendo intenso en el primer trimestre, si bien también ha mostrado signos de cierta desaceleración, registrando un aumento del 0,6%, 2 décimas menos que en el cuarto trimestre de 2025, según la contabilidad nacional trimestral del Instituto Nacional de Estadística. Hay que indicar que en España, tras haberse registrado la mayor caída del PIB entre las economías más desarrolladas a nivel mundial en la pandemia, se está produciendo un crecimiento más intenso que el experimentado por otros países de nuestro entorno económico, apoyado en la fortaleza de la demanda interna. Y existen algunos otros factores que están impulsando esa evolución más favorable en nuestro país, como el aumento de la población, la llegada de fondos europeos excepcionales, la recuperación del sector turístico o el mayor endeudamiento, especialmente de las administraciones públicas. A título de ejemplo, entre 2021 y 2025 llegaron a España 163.000 millones de euros de fondos europeos excepcionales y la deuda pública alcanzó un saldo de 1,74 billones de euros en el primer trimestre de 2026, un 41,1% más que en el mismo trimestre de 2019, tras aumentar en 507.000 millones de euros este endeudamiento. Asimismo, el mercado laboral en España ha experimentado una evolución positiva en los últimos años, si bien se mantiene como el segundo país de los 27 con mayor tasa de paro, con un 10,3% de la población activa desempleada, según los últimos datos comparables publicados por Eurostat, mientras que la media de la zona euro fue del 6,2% y de la Unión Europea 27 del 5,9%. Respecto de la inflación, está siendo más acusada que en el conjunto de la zona euro, acumulando 14 meses con subidas más intensas, lo que deteriora nuestra competitividad vía precios y afecta al poder adquisitivo de las familias. De cara al futuro, las proyecciones para España coinciden en señalar que la economía mantendrá un ritmo resiliente, con un avance este año, según el escenario recientemente planteado por el Gobierno, del 2,6%, para moderarse al 2,2% en el próximo año y al 2,1% en 2028. En este contexto general, hay que destacar que la economía de Castilla y León ha continuado con su fase expansiva, tras encadenar 5 años con crecimiento de la actividad, hasta alcanzar en 2025 un PIB superior a los 75.000 millones de euros en términos corrientes, su valor más alto de la historia. En esta mejoría tiene un papel relevante el incremento de la inversión, de la demanda interna, del sector industrial y de las exportaciones. En concreto, la formación bruta de capital ha crecido un 54,4% entre 2021 y 2025, un 28,2% en términos reales medido en volumen, y su composición subraya el tirón de la maquinaria y bienes de equipo, un 39,9%, que es un 27,6% descontando el efecto de los precios. Asimismo, la estructura productiva de nuestra comunidad ha continuado con su proceso de transformación hacia un modelo más tercializado, con una contribución del sector servicios del 68,3% en 2025, incrementándose en 2,6 puntos durante este periodo. Es también reseñable el importante papel que mantiene la industria, al generar un 20,3% del valor añadido bruto total a precios corrientes, lo que confiere a nuestra economía una mayor estabilidad ante las diferentes fases del ciclo, además de generar empleo de calidad. En ese sentido, el índice de producción industrial, según datos del INE, se ha incrementado un 9,8% en Castilla y León entre 2021 y 2025, mientras que a nivel nacional lo ha hecho en un 2,7%, siendo la nuestra la cuarta comunidad donde más ha aumentado, casi cuatro veces más que la media. Además, esta evolución positiva se ha visto impulsada por el favorable comportamiento del comercio exterior. Así, el valor de las ventas al extranjero de Castilla y León ha superado los 20.054 millones de euros el año pasado y, respecto a 2021, las exportaciones han aumentado un 35,1%, siendo nuestra comunidad la quinta en términos absolutos y la cuarta en términos relativos, donde más ha crecido en este periodo. Pasando de representar el 4,7% del valor de las ventas de nuestro país al 5,2%, la nuestra es, pues, una comunidad exportadora, con un saldo comercial positivo, al contrario de lo que ocurre en el contexto nacional. Todos estos datos de actividad tienen un impacto en el comportamiento del mercado laboral, con más activos y empleo, al mismo tiempo que se ha reducido el paro. Así, respecto al dato de 2021, la población activa ha aumentado un 3,8%, mientras que la tasa de actividad lo hizo en algo más de un punto porcentual. En términos de empleo, la ocupación en Castilla y León ha alcanzado 1.047.900 personas, su mejor dato desde 2008. En comparación con 2021, se ha incrementado un 7,4%, mientras que la tasa de empleo lo hizo un 2,56 puntos porcentuales. Por su parte, el paro en 2025 en Castilla y León cayó a su nivel más bajo desde 2007, con 98.000 personas desempleadas en el promedio del año, disminuyendo la tasa de paro hasta el 8,55%. Por último, a pesar del contexto global que les he descrito, de mayor incertidumbre, tensiones geopolíticas, fragmentación comercial y previsiones de inflación, los datos de coyuntura de los últimos meses continúan mostrando una cierta dinámica positiva en la economía de Castilla y León. El Producto Interior Bruto, tras registrar en 2025 un crecimiento del 3,3%, aumentó en el primer trimestre de 2026 un 2,9%, una cifra relevante, aunque inferior, continuando con la serie de 21 trimestres de fase expansiva de la actividad económica, un dato que supera al registrado en España, en la Unión Europea y en la zona euro. El valor de las ventas al extranjero de nuestra comunidad ha totalizado 7.222 millones de euros en el acumulado de los cuatro primeros meses de este año, un 5% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que en el total de España lo han hecho en torno al 2%. Así, el superávit comercial ha alcanzado los 1.823 millones de euros, mientras que a nivel nacional el déficit comercial se situó en 16.850 millones de euros en este mismo periodo. En cuanto a la inversión extranjera directa, en la comunidad alcanzó los 289,6 millones de euros en el primer trimestre de 2026, el nivel más elevado registrado para este periodo desde 2019. En lo que va de año, la producción industrial en Castilla y León se incrementó un 6,3%, mientras que a nivel nacional lo ha hecho un 0,6, siendo la comunidad donde más creció, encadenando 13 meses consecutivos de subida de tasa interanual. Y, asimismo, la cifra de negocios de la industria aumentó un 7,8% en abril, 4,7 puntos más que la media nacional, registrando la segunda mayor subida del país. En el ámbito laboral, el número medio de afiliados a la Seguridad Social superó por segundo mes consecutivo la barrera del millón en junio de 2026 y llegó a 1.016.019 personas, su valor más alto de toda la actual serie histórica iniciada en 2004. Y, por su parte, el paro registrado descendió un 2,66% en junio respecto al año anterior, situando el total en 94.260 desempleados, su valor más bajo en este mes de toda la actual serie histórica iniciada en 1996, manteniéndose por debajo de la barrera de los 100.000 parados por tercer mes consecutivo. Y respecto al incremento de los precios, en su parte más estructural ha sido menos acusado que a nivel nacional. Así, mientras que el IPC general de Castilla y León se incrementó un 3,2% en el interanual en mayo, al igual que en conjunto del país, la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos y recoge la parte menos volátil del índice, aumentó un 2,6% interanual en mayo, 4 décimas menos que a nivel nacional, que fue el 3%. Y, por último, la deuda del sector público autonómico en Castilla y León, según el Banco de España, se situó en el 17,9% del PIB en el primer trimestre de 2016, 2,4 puntos por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas, tras haberse reducido hasta su menor tasa desde el cuarto trimestre de 2013. Este menor endeudamiento fue valorado positivamente el pasado mes de septiembre por la agencia Moody's, al decidir elevar un escalón la calificación crediticia de Castilla y León hasta A3, con perspectiva estable, la máxima nota de una comunidad de régimen común e idéntica a la del Reino de España. En definitiva, señorías, un escenario que no está exento de oportunidades, pero también de problemas e incertidumbres. Castilla y León aborda esta realidad contando con algunos elementos estructurales que sustentan nuestro crecimiento económico. Una estructura productiva diversificada y abierta al exterior, una alta formación de los trabajadores, una dotación de suelo empresarial en buenas condiciones de calidad de precio, una fiscalidad favorable, un clima social con baja conflictividad, un liderazgo en la producción de energía renovable, un entorno favorable a la innovación, un coste de la vivienda más asequible que en nuestro entorno o unos servicios públicos de calidad. Como hemos visto, en los últimos años Castilla y León ha crecido, ha impulsado la formación bruta de capital y ha sido referente en el sector industrial y en el comercio internacional. Hemos creado empleo, hemos reducido nuestra tasa de paro y hemos consolidado la solvencia de nuestras cuentas públicas. Pero también nos enfrentamos a nuevos desafíos. El incremento de la inflación, la complejidad de acceso a la energía y a las materias primas, las mayores dosis de proteccionismo en los mercados internacionales o la dificultad de disponer de profesionales suficientemente cualificados en determinadas actividades son problemas que compartimos con otros entornos desarrollados. Señorías, tenemos la obligación de aprovechar nuestras ventajas, que las tenemos y muchas, pero también la responsabilidad de hacer frente a nuevos problemas y nuevas realidades. Por todo ello, los 5 objetivos que perseguimos con las actuaciones que hoy le voy a presentar son el impulso de la actividad, el impulso de la competitividad de nuestras empresas para que puedan enfrentarse mejor a los nuevos retos; 2, la promoción del emprendimiento y la creación de empleo estable y de calidad; 3, el avance en la cohesión y el equilibrio territorial a través de la adecuada planificación; 4, la consolidación de una política fiscal de impuestos bajos, especialmente a las familias, a nuestros jóvenes, al medio rural y a la vivienda, para seguir creciendo; y 5, el mantenimiento de una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos. Tal y como esbozó el presidente de la Junta de Castilla y León, uno de los grandes pilares sobre los que se sustenta el programa de Gobierno es el de seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora. En consecuencia, corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda desarrollar un conjunto de actuaciones en materia de política económica y competitividad y de Hacienda Pública, que paso a detallarles. Desde la Viceconsejería, con la Dirección General de Política Económica y Competitividad y el Instituto de Competitividad Empresarial y CECIL, impulsaremos acciones para favorecer la competitividad de nuestras empresas. Unas medidas que nuevamente serán consensuadas con el conjunto del sector productivo. Por ello, elaboraremos, en colaboración con los agentes económicos y sociales y con la participación de entidades locales y diputaciones provinciales, un nuevo acuerdo marco para la competitividad y la innovación empresarial. Su objetivo será el de continuar impulsando la transformación del modelo productivo de la comunidad autónoma, consolidando la innovación y asegurando que la inversión en tecnología y sostenibilidad se traduzca en una mejora real del bienestar social, de manera que nos permita fijar las líneas prioritarias de actuación en materia de desarrollo empresarial en Castilla y León para los próximos 4 años. Nuestra previsión es actuar en los siguientes 9 bloques. 1. Financiación empresarial. Debemos ofrecer a nuestras empresas instrumentos que faciliten liquidez a corto plazo y financiación a largo plazo, y que permitan garantizar el acceso al crédito para el crecimiento y consolidación de los proyectos empresariales, especialmente de aquellos que se puedan incorporar a áreas rurales de nuestra comunidad. Desde esta perspectiva, la Plataforma Financiera de Castilla y León se consolidará como herramienta básica de cooperación, aunando la financiación pública y el impulso de la inversión privada para los distintos sectores. Así, fortaleceremos nuestra colaboración con Iberaval y Sodical, facilitando el acceso a la financiación de capital circulante y de inversiones productivas a través de avales y préstamos participativos mediante los siguientes programas. El Programa de Crecimiento Innovador ayudará a ampliar el rango de inversiones de pymes autonómicas que apuesten claramente por abordar mercados internacionales. Para ello, seguiremos contando con la financiación del Banco Europeo de Inversiones, en una iniciativa que se ha demostrado pionera, innovadora y exitosa a nivel de toda la Unión Europea. El Programa de Recursos Endógenos apoyará a las empresas que apuesten por la utilización de las materias primas que nos procura nuestro territorio y que quieren seguir invirtiendo en modernizar su estructura productiva, fijando empleo y población al mundo rural. El Programa de Reindustrialización amparará a los proyectos empresariales en las zonas incluidas en los distintos planes para el equilibrio territorial en todo el ámbito de la comunidad. El Programa de Capital Semilla nos permitirá seguir invirtiendo en el lanzamiento y crecimiento de nuevas empresas dentro del marco de la comunidad como comunidad de emprendedores. La Plataforma de Impulso al Ahorro de los Inversores de Castilla y León, creada en 2025 con la participación de Sodical, fortalecerá la colaboración público-privada para el impulso a proyectos empresariales en todo el territorio. El Programa de Apoyo a la Financiación de Empresas y Cecil Financia, que reforzaremos y actualizaremos, generando nuevas líneas que se adapten a las necesidades de las empresas en ámbitos diversos. Y, por último, a través del abanico de convocatorias y Cecil, cubriremos las necesidades de inversión del tejido empresarial de nuestra comunidad en los distintos ejes de competitividad, inversión productiva, creación de empresas, internacionalización de pymes, impulso a la innovación de bienes y servicios en la oferta productiva de Castilla y León. 2. Internacionalización empresarial. El segundo de los ejes fundamentales de impulso a la competitividad incide en la necesaria ampliación de los mercados, sobre los que nuestras empresas deben abordar un proceso de internacionalización. Como ya he dicho, estamos transitando por un ciclo de creciente proteccionismo en el marco internacional. Las nuevas barreras a las exportaciones hacen imprescindible adaptar nuestros planes y reforzar nuestras estrategias de acompañamiento a las empresas en su salida al exterior. Por ello, desarrollaremos un nuevo plan de internacionalización 2027-2031 para ayudar a nuestras empresas a continuar creciendo en exportaciones, diversificando sectores y mercados, apostando también por la innovación, la transferencia tecnológica y la digitalización. Ampliaremos la red exterior y reforzaremos nuestra presencia hasta en 25 mercados distintos, acompañando con instrumentos financieros, infraestructuras y un plan de apoyo al inversor. Sin olvidar ningún área geográfica a nivel mundial, seguiremos muy presentes en el continente americano, al que no podemos renunciar, tratando de aprovechar nuestra actual posición y las oportunidades que se crean. Asimismo, impulsaremos nuestra presencia en Asia y reforzaremos nuestra red exterior en toda la Unión Europea, principal destino de nuestras exportaciones. Incrementaremos en un 20% el número de empresas internacionalizadas y facilitaremos la incorporación de jóvenes especialistas en comercio internacional a las empresas de nuestra comunidad con el objeto de mejorar sus estrategias de internacionalización. Y diseñaremos planes específicos para la internacionalización de distintos sectores, como el sector del queso, el sector del vino, el sector de la seguridad, el sector de automoción, el sector textil y el sector cárnico. 3. Captación de inversiones. Nuestra comunidad reúne los requisitos más importantes para poder captar la inversión procedente del exterior. Tenemos suelo empresarial de calidad, una buena red de comunicaciones, un gran desarrollo de fuentes energéticas renovables. Disponemos de una posición estratégica ideal para la implantación de nuevos proyectos, personas con talento, formación y una alta vocación industrial y un tejido empresarial ya implantado que garantiza al nuevo inversor un entorno industrial con claras oportunidades. Y contamos con una economía abierta al exterior y una política económica volcada en la internacionalización, la innovación y la financiación de los proyectos empresariales en todo el territorio. En este contexto, desarrollaremos un plan de captación de inversiones exteriores que coincidirá con el plan de internacionalización y acudiremos a los principales focos de emisión internacional de inversiones en la Unión Europea, en Asia y en América para promocionar Castilla y León como destino de inversiones productivas. Trabajaremos con el fortalecimiento de las cadenas de valor y suministro a través del programa de empresas tractoras. Pondremos en marcha un programa con las empresas multinacionales con presencia en la comunidad, al ser una importante fuente de inversiones y reinversiones, planificando nuestra actuación por sus distintos orígenes geográficos, de manera que nos permita captar el interés de otras multinacionales en los sectores con los que venimos trabajando. E impulsaremos una marca de Castilla y León que proyecte nuestra imagen en el exterior como entorno atractivo y estable para la captación de inversiones. 4. Apoyo a sectores productivos. Castilla y León tiene una economía diversificada y un liderazgo o una posición relevante en varios sectores productivos, por lo que resulta conveniente actuar con iniciativas desde una perspectiva sectorial. De forma específica, contribuiremos a la consolidación y crecimiento del sector de la automoción, principal vector de la economía regional en cuanto a inversión y exportaciones. Un sector que atraviesa un momento complejo por los cambios que condicionan las nuevas tendencias en la movilidad y la situación de un mercado amenazado por las entradas de nuevos competidores en condiciones ventajosas. De hecho, la Unión Europea se encuentra inmersa en un análisis sobre distintas condiciones y requisitos para consolidar las capacidades industriales instaladas y para poder equiparar a todos los fabricantes que acceden al mercado europeo. Por ello, impulsaremos con el sector un plan estratégico de la automoción de Castilla y León 2030, que incluirá acciones para reforzar la cadena de suministro, impulsar la transición hacia un modelo de fabricación más digital y energéticamente eficiente, la adopción de nuevas tecnologías vinculadas a la movilidad eléctrica y la identificación y recualificación de perfiles profesionales del sector. Todo ello vinculado a los planes industriales ya impulsados por algunas de las empresas más importantes de nuestro territorio, como Renault, Nissan, Iveco y Horse, trabajando en su cadena de suministro y proveedores. También será importante defender nuestra posición en el mercado de la automoción, un aspecto vinculado en el marco de la Unión Europea a preservar los intereses de la cadena de valor del sector de Castilla y León y apoyar a los fabricantes y proveedores asentados en nuestra comunidad. Y fijaremos a Castilla y León como un polo para la tecnología del vehículo autónomo y conectado, sobre el que se desarrollarán nuevos proyectos de inversión de fabricantes y proveedores a nivel internacional. En el actual contexto europeo e internacional, marcado por el refuerzo de la autonomía estratégica, aprovecharemos la capacidad y potencialidad del sector de la seguridad y la defensa, apoyando la diversificación de actividad para que las empresas, universidades, centros tecnológicos y clústeres de Castilla y León participen activamente en los grandes proyectos que se impulsen. A través de la mesa del sector de la seguridad, nuestro objetivo será conectar las capacidades tecnológicas, militares e industriales de la comunidad con las nuevas oportunidades asociadas a las tecnologías duales, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la fabricación avanzada y otras tecnologías estratégicas de futuro, con el objetivo de impulsar y desarrollar posibles proyectos empresariales. Continuaremos avanzando en la ejecución de los compromisos adquiridos en el Plan Sectorial del Hábitat y, en este marco, promoveremos la creación del Hub de la Construcción Industrializada de Castilla y León como instrumento de referencia para acelerar la innovación, fortalecer la competitividad empresarial y posicionar a nuestra comunidad a la vanguardia de la transformación del sector. Impulsaremos iniciativas específicas en coordinación con las empresas y las asociaciones que las representan, en sectores productivos para los que nuestra comunidad presenta importantes capacidades y en muchos de ellos posición de liderazgo: el aeronáutico y aeroespacial, el químico y farmacéutico o el de bienes de equipo. Asimismo, reforzaremos la conexión desde nuestras competencias de carácter transversal, las de la Consejería de Economía y Hacienda, con otros departamentos asociados a sectores en los que Castilla y León también constituye una referencia nacional: el agroalimentario, las energías renovables, el turismo de interior o la logística. Por último, reforzaremos el apoyo a los clústeres y centros tecnológicos en el desarrollo de soluciones innovadoras con el fin de incrementar la competitividad de los sectores productivos de Castilla y León y dinamizar la economía local y autonómica, favoreciendo la conexión del talento con los sectores estratégicos de la comunidad. 5. Emprendimiento e innovación. Estamos convencidos de la necesidad de seguir vinculando las políticas de innovación con las estrategias de emprendimiento, en la medida en que el impulso a la creación de nuevas empresas y proyectos debe tener un vector innovador y adaptado a las nuevas tecnologías. Estamos igualmente convencidos de que cualquier estrategia de innovación debe llevar consigo una iniciativa de integración para pymes y micropymes de procesos de digitalización en sus estructuras. Todo este proceso va a ayudar a que nuestro tejido empresarial desarrolle actividades productivas o de servicios de más valor añadido, mejorando la calidad de nuestro empleo. En consecuencia, desde el Comisionado de Ciencia y Tecnología, impulsaremos durante esta legislatura una nueva Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Digitalización de Castilla y León. Esta nueva ley, este marco normativo, permitirá con claridad el proceso de transferencia de la innovación hacia todo el territorio de la comunidad, el papel de los centros tecnológicos como motores de innovación y la seguridad en la financiación de su estructura de investigadores, la simplificación en los procesos y convocatorias vinculadas a la innovación, el fortalecimiento del talento ligado a la ciencia y la tecnología, la digitalización de todas las estructuras productivas de Castilla y León y la especialización de nuestro tejido económico con la innovación y la tecnología como bases de su crecimiento y de su competitividad. En paralelo, trabajaremos en una nueva estrategia de emprendimiento e innovación 2007-2031 y que sustituirá a la actualmente vigente, cuyo marco temporal finaliza el próximo año. Basaremos nuestro impulso al emprendimiento en un sistema simplificado y digital de apoyo a la creación de empresas a través de la plataforma Castilla y León Comunidad de Emprendedores. Y ampliaremos el número de entidades asociadas al sello de la plataforma, garantizando que todos los servicios y beneficios asociados que lleva el programa lleguen a todo el territorio, prestando un especial apoyo al emprendedor del mundo rural. Mantendremos como referencia el programa de aceleración de empresas de base tecnológica Volaria, referente nacional y europeo de excelencia y servicios personalizados de calidad en la aceleración de startups. Y generaremos nuevas oportunidades de financiación para las empresas participantes, además de facilitar su proyección internacional. Completaremos el mapa de aceleradoras verticales con 10 aceleradoras que trabajarán en red, fomentando los programas de innovación abierta en sus respectivos sectores. Todas las provincias de Castilla y León tendrán al menos una aceleradora que forme parte del mapa. Apoyaremos el inicio de la actividad empresarial con una línea específica de ayudas a fondo perdido para la creación de empresas, con apoyos mínimos del 35% y hasta el 50% en proyectos ubicados en el ámbito rural, para sufragar tanto las inversiones en activos como los gastos de constitución de las empresas. Esta ayuda podrá solicitarse para proyectos a partir de 10.000 euros, por lo que está orientada a apoyar a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, y no solo a proyectos tecnológicos que requieran una gran inversión. Reforzaremos el esquema de apoyo a los planes de sostenibilidad empresarial, cada vez más necesarios en el marco internacional, alcanzando ámbitos tan diversos como la concienciación, capacitación avanzada, consultoría, innovación, emprendimiento y financiación. Pondremos en marcha el sistema de inteligencia empresarial de la PYME de Castilla y León, una herramienta de apoyo en la toma de decisiones pública destinada a mejorar el conocimiento de nuestro tejido empresarial, detectar oportunidades de crecimiento, identificar obstáculos al desarrollo, detectar nuevas cadenas de valor y anticipar riesgos que puedan afectar a la competitividad de nuestras empresas. Asimismo, en colaboración con otros centros directivos, impulsaremos la red PYMECIL, un canal permanente de escucha y contraste con las pequeñas y medianas empresas de la comunidad, que nos permitirá incorporar a las políticas públicas la visión y la experiencia de quienes invierten, innovan, crean empleo y sostienen la actividad económica en nuestros municipios. Y desarrollaremos un plan de impulso definitivo a la digitalización de nuestro tejido empresarial más atomizado, micropymes, pymes y autónomos, para propiciar una plena integración de la digitalización en el comercio, la industria y los servicios de Castilla y León, basado en tres ejes de actuación: ayudas a fondo perdido, formación y servicios de apoyo. 6. Infraestructuras empresariales. Castilla y León debe disponer de espacio suficiente para nuestros emprendedores y para que vengan empresas que generen nueva actividad y empleo. Un suelo de calidad, competitivo y a bajo precio. En esta línea desarrollaremos 2.600 hectáreas más de suelo industrial de calidad adaptado a las necesidades y demandas de nuestras empresas en todas las provincias. Apoyaremos la inversión en suelo para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Será a través de dos convocatorias de ayudas que permitirán tanto la urbanización de nuevos polígonos municipales como la modernización de las ya existentes y también la adquisición de terreno para el desarrollo de futuros proyectos por parte de esos mismos ayuntamientos. Por otro lado, impulsaremos grandes proyectos de desarrollo de suelo industrial en las 9 provincias, contando para ello, cuando sea necesario, con las capacidades de la empresa pública que dispone la Junta de Castilla y León. Impulsaremos la oferta de suelo de nuestros parques tecnológicos, ampliando su disponibilidad y modernizándolos de forma que resulten atractivos para la instalación de proyectos empresariales con alto valor añadido. Promocionaremos el suelo industrial en coordinación con las iniciativas de captación y las políticas de incentivo económico a los inversores, impulsando la tramitación integral y diferenciada de proyectos de interés para la comunidad. Y facilitaremos la comercialización del suelo a precios competitivos y dotados de todo tipo de servicios, simplificando los trámites de adquisición y reserva y creando una web en la que estará disponible toda la oferta de la comunidad. Aplicaremos también medidas que favorecerán su adquisición para todo tipo de empresas, entre ellas la bonificación del 50% en el precio en los polígonos vinculados a planes territoriales y en aquellos otros que se consideren prioritarios por su carácter estratégico, el pago aplazado de hasta el 80% del precio y en un periodo de máximo de 15 años para que las pymes también puedan acceder a ese suelo industrial y bonificaciones adicionales para centros especiales de empleo y empresas de inserción. Y seguiremos exigiendo la conexión eléctrica de todas estas instalaciones a las infraestructuras de alta capacidad de la Red Nacional de Transporte, aspecto imprescindible para la ubicación de proyectos industriales electrointensivos, especialmente en una comunidad que lidera la generación de energía renovable. 7. Equilibrio territorial. En esta legislatura vamos a reforzar la dimensión territorial de nuestra política económica. Para ello, impulsaremos la ejecución de distintos planes y programas que permitan favorecer y apoyar la cohesión y la convergencia entre los distintos territorios. Estos planes incluyen actuaciones orientadas a favorecer la competitividad mediante el desarrollo de suelo industrial, la valorización de nuestros recursos endógenos, el apoyo al emprendimiento, el autoempleo y la implantación de actividades económicas innovadoras adaptadas a las fortalezas y las necesidades específicas de cada zona. Entre ellos, prestaremos una atención especial al despliegue del Plan Socioeconómico de la Raya, que movilizará más de 90 millones de euros. El Programa Territorial de Tierra de Campos, con una movilización superior a 93 millones de euros. El Programa Territorial de Segovia, que contempla una inversión global superior a los 89 millones de euros. Completaremos el desarrollo del resto de planes territoriales de fomento que se encuentran vigentes y en desarrollo. Benavente, Béjar, Villadangos del Páramo, Ávila y Medina del Campo. Y el Plan Socioeconómico de Soria, Saludable y Conectada, junto con todas las inversiones ampliadas en infraestructuras asociadas. En este marco, en colaboración con la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, promoveremos el Plan Territorial de Fomento Sierra de la Demanda en Burgos y aquellos otros que, por su naturaleza, resultaran de interés para Castilla y León. Impulsaremos también las actuaciones estratégicas previstas para Salamanca y su área de influencia, consolidando su posicionamiento como enclave logístico de referencia y como polo de innovación y desarrollo tecnológico vinculado a sectores de alto valor añadido. La plataforma agroalimentaria Palencia 2030 de especialización inteligente, reforzando sus capacidades logísticas y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento innovador como Incubatech. Y el plan de impulso de Zamora Capital y su área de influencia, avanzando en la creación de un ecosistema de innovación asociado a las tecnologías emergentes y a la economía de los cuidados. Seguiremos también colaborando con las instituciones de la provincia de León para favorecer el despliegue de acciones generadoras de actividad y empleo, tomando como referencia el plan estratégico de la provincia de León. Y mantendremos nuestro apoyo a las iniciativas asociadas al desarrollo de Monte la Reina, con el objetivo de contribuir al aprovechamiento de las oportunidades de actividad económica y empleo que puedan derivarse de este proyecto. Y, por último, basándonos en los casos de éxito de la anterior legislatura, reforzaremos el Banco de Proyectos de Castilla y León, una herramienta orientada a transformar oportunidades territoriales en proyectos innovadores, concretos y viables, facilitando su maduración y financiación. 8. Talento. Estamos convencidos de la necesidad de consolidar Castilla y León como un territorio de atracción de talento, fortaleciendo nuestra actual posición en el tercer puesto en retención del talento y el quinto en conocimiento, lo que nos lleva a estar hoy en el sexto lugar de España en el mapa de talento que elabora la Fundación Cotec. Así, impulsaremos la ejecución de la Estrategia Integral de Talento 2031, aprobado por la Junta de Castilla y León, y que aborda el talento como factor crítico de competitividad, junto con sus planes de acción integral 2024-2027 y 2028-2031. Avanzaremos en programas específicos de atracción, vinculación y retención del talento, en colaboración con las universidades, los centros de formación, los clústeres y los centros tecnológicos, y el conjunto del tejido empresarial, orientados a la construcción de trayectorias de futuro ligadas a la innovación, la competitividad y la calidad de vida. A título de ejemplo, les citaré el programa de prácticas Talento, que facilita que estudiantes y titulados de posgrado tengan una primera experiencia profesional en empresas y entidades de la comunidad vinculados a proyectos concretos en el ámbito de la innovación, la internacionalización y la financiación. Y promoveremos la retención y atracción del talento, especialmente de nuestros jóvenes, a través de la movilidad digital en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales. 9. Simplificación y reducción de cargas. En ejecución de los programas anteriores, queremos seguir avanzando en materias de digitalización y simplificación administrativa, tanto para los trámites internos como nuestra relación con las empresas. Por ello, impulsaremos la Ley de Mercado Abierto de Castilla y León, con el objetivo de que todo operador económico legalmente establecido en cualquier lugar del territorio nacional pueda ejercer su actividad en Castilla y León sin que se le puedan exigir nuevos requisitos de acceso contemplados en la normativa autonómica. La aprobación de este proyecto de ley redundará en beneficio de la productividad y la reducción de cargas para las empresas. Contaremos con la autorización de la Comisión Europea, que nos ha hecho a la Junta de Castilla y León, para implantar el modelo de costes simplificados en las convocatorias de ayudas a la innovación y la I+D, lo que facilita el acceso y simplifica el procedimiento de justificación, acortando los plazos tanto en la resolución como en la liquidación de las ayudas. Plantearemos en ICECIL un sistema de simplificación administrativa en 4 ámbitos: normativo, digital, procedimental y formativo. Para garantizar este objetivo, implementaremos un instrumento de coordinación sobre todos los ejes de competitividad y crearemos una página web específica, fácil y dinámica para la búsqueda de ayudas autonómicas por parte de las empresas, a fin de que éstas conozcan de forma rápida todas las ayudas a las que pueden optar. Hasta aquí el área de economía. Por lo que se refiere a las actuaciones en materia de Hacienda Pública, desde la Secretaría General y los centros directivos con competencias en materia de Hacienda, impulsaremos una política fiscal moderada, defenderemos una financiación autonómica justa, prestaremos especial atención a la eficiencia de los fondos europeos, mejoraremos la gestión de la Administración de la Hacienda y potenciaremos un sistema estadístico abierto y transparente. Y lo haremos a través de un conjunto de acciones que agruparé en 5 grandes bloques. 1. Política fiscal. En los últimos años, en Castilla y León, bajando impuestos, hemos mantenido una línea de crecimiento de la actividad económica y del empleo, lo que ha generado mayor recaudación y más recursos para los servicios públicos, consiguiendo un círculo de la economía de carácter virtuoso. Y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir demostrando que la economía puede crecer bajando impuestos. En el convencimiento de que una política fiscal moderada, justa e inteligente resulta esencial para fomentar el crecimiento económico, atraer y retener tejido productivo y crear empleo. Nuestra propuesta va a ser, en esta materia, bajada de impuestos a las familias. Reduciremos el primer tramo del IRPF de la vigente tarifa autonómica a todos los contribuyentes, un 0,25% cada año, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual al final de la legislatura en el tipo de gravamen. En apoyo a la natalidad, incrementaremos la deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF hasta alcanzar los 1.200 euros por nacimiento o adopción del primer hijo, 1.700 por el segundo y 2.500 por el tercer y sucesivos hijos. Estas cuantías serán el doble si el hijo nacido o adoptado tuviera una discapacidad igual o superior al 33%. Aprobaremos también una bajada en el IRPF en apoyo de la actividad deportiva y saludable, con una deducción del 30% de los gastos realizados con un límite de 150 euros al año por contribuyente, incluyendo cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas que beneficien la salud de la sociedad. Refuerzo de la fiscalidad favorable al mundo rural. Castilla y León seguirá siendo pionera y referente en España en aplicar una fiscalidad más favorable para el medio rural. Aplicaremos impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades que alcanzará la primera vivienda habitual, a la compra de locales de negocios y a la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias. Estos incentivos van a generar nuevas oportunidades de futuro y favorecer la actividad económica en nuestros pueblos. De esta rebaja fiscal se beneficiará el 97% del total de los municipios de la comunidad. Aplicaremos esta misma política de impuestos cero a las escrituras que documenten la agregación, agrupación y segregación de fincas rústicas para afectarlas a explotaciones prioritarias y también a la división sobre suelos de uso industrial y terciario. Además, para incentivar la agrupación de parcelas, reduciremos los impuestos en la transmisión de explotaciones agrarias y fincas rústicas. Esta medida contemplada complementa a la bonificación del 100% de arrendamientos de fincas rústicas y de los tipos reducidos al 4% en la transmisión de explotaciones. Incentivos fiscales para favorecer el acceso a la vivienda. La política fiscal tiene también un indudable protagonismo para facilitar el acceso a la vivienda en Castilla y León. Los que buscan vivienda, especialmente los jóvenes, tendrán el apoyo del Gobierno de Castilla y León para alquilar, comprar o rehabilitar, impulsando medidas como las siguientes. Crearemos una cuenta ahorro vivienda joven que permitirá una deducción de hasta 1.500 euros anuales en el IRPF por las cantidades ahorradas para la compra de su primera vivienda habitual durante 5 años. Un joven podrá reducirse 7.500 euros para designarlos a su vivienda o 15.000 euros en el caso de una pareja. Aprobaremos una nueva deducción para quienes pongan en alquiler viviendas desocupadas a un precio asequible. Rebajaremos progresivamente los tipos en el impuesto sobre transmisiones para la adquisición de la primera vivienda habitual por jóvenes, familias numerosas, familias con discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer y viviendas de protección pública. En el medio urbano, hasta el 3%. Y en el medio rural, se extenderá el tipo superreducido del 0,01% a todos los residentes, sea cual sea su edad, y se ampliará el valor de la vivienda hasta los 200.000 euros. Ante las restricciones de la normativa nacional relativas al aplazamiento y fraccionamiento del pago en los tributos cedidos, crearemos una línea para cubrir el coste de financiar el pago del impuesto hasta 10 años, por la primera vivienda habitual, con un precio máximo de 225.000 euros para esos mismos colectivos. Además, acordaremos la bonificación del 100% de las comisiones e intereses devengados en este proceso. Y crearemos nuevos tipos reducidos en actos jurídicos documentados para la declaración de obra nueva y división horizontal de viviendas destinadas al alquiler asequible o de edificios de viviendas de protección pública. Extensión progresiva de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Ya eliminamos en Castilla y León el impuesto sobre sucesiones y donaciones para padres, hijos y cónyuges, y lo rebajaremos esta legislatura un 12% sobre los primeros 100.000 euros para hermanos, tíos y sobrinos. Otras medidas fiscales. Para facilitar el relevo generacional en los negocios, rebajaremos los impuestos derivados de la transmisión del inmueble asociado a los mismos, complementando el programa Relevacil, y mantendremos la congelación de tasas con las bonificaciones existentes a lo largo de toda la legislatura. Y en otras medidas fiscales, aprobaremos una ley de asistencia al contribuyente que garantice su asistencia integral con una administración tributaria autonómica cercana y moderna que facilite todas las gestiones, simplifique trámites, promueva un lenguaje administrativo sencillo y unos formularios de fácil comprensión, acompañado de una atención multicanal en la que el ciudadano pueda decidir el medio de asistencia más accesible. Habilitaremos la carpeta fiscal, un nuevo instrumento que comprenderá toda la información tributaria del ciudadano para facilitar su seguimiento. Fortaleceremos el papel del Consejo Regional de Defensa del Contribuyente y su capacidad propositiva para la mejora de los servicios tributarios autonómicos. Y modernizaremos las aplicaciones tributarias para mejorar la experiencia del contribuyente, la seguridad tecnológica y la eficiencia de la administración tributaria. Dos, financiación autonómica. Señorías, en el ámbito de los ingresos, tan importante como la política fiscal, es definir una financiación autonómica justa, solidaria y acorde con el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos. Como sus señorías saben, la vigencia del actual sistema de financiación autonómica terminó en 2014. Llevamos, por tanto, 12 años con un modelo prorrogado, que fue diseñado en un contexto muy diferente al actual. Desde entonces han acaecido muchas circunstancias, una crisis económica, una pandemia y un cambio fundamental en las demandas que realizan los ciudadanos con relación a la prestación de los servicios. Y el modelo de financiación sigue siendo el mismo que entonces. Está claro que ya no se adapta al momento presente, pero también es evidente que el nuevo sistema no puede ser únicamente la consecuencia de un pacto político entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras. Desde nuestro punto de vista, las cosas tienen que hacerse de otra forma. Lo que nos afecta a todos tendría que negociarse entre todos. Un modelo impuesto por un partido separatista, aceptado por el Gobierno de España y planteado más tarde al conjunto de las comunidades, es claramente contrario a los intereses de España y de sus autonomías. Por ello, hemos solicitado al Gobierno que se renuncie a esta imposición, que inicie una negociación desde cero y que trabaje en favor de la igualdad, la solidaridad y la suficiencia de recursos para financiar los servicios públicos asumidos por las comunidades autónomas. El Gobierno de España ha demostrado que tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles. Hoy mismo se ha celebrado el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera y para el 29 de julio, en apenas 15 días, se ha anunciado la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera que en ningún caso debiera ser un mero trámite para garantizar los apoyos parlamentarios de unos socios que se aprovechan una y otra vez de la debilidad del Gobierno. Por eso nos gustaría desde hoy contar con el apoyo de esta Cámara para pedir al Gobierno de España que retire la actual propuesta y que la negociación se inicie desde cero. Nuestra idea en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera es defender los intereses de Castilla y León y la posición que desde siempre hemos mantenido la Junta y estas Cortes. Una posición que de forma expresa remitimos al Gobierno de España en enero de 2022. Una propuesta rigurosa de más de 120 páginas que tomaba como base los acuerdos adoptados en estas Cortes desde abril de 2016 y las declaraciones institucionales con otras comunidades autónomas y que se nutría también de las aportaciones realizadas por los distintos grupos parlamentarios. Una propuesta que, a petición del Ministerio, fue debidamente actualizada el año pasado, en concreto en marzo de 2025. Y nos gustaría que en esta legislatura se mantenga esta posición consensuada en la Cámara. Un apoyo que fuera unánime, no solo de una amplia mayoría, sino de todos los grupos parlamentarios. Nuestra posición es clara, señorías. Nos opondremos a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos de primera y de segunda categoría, porque supondría la quiebra del derecho de todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia. La renovación del sistema de financiación autonómica debe abordarse conjuntamente y de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, atendiendo a las variables existentes en cada territorio que garanticen los recursos suficientes para prestar los servicios en igualdad para todos los españoles, vivan donde vivan. Igualmente, no aceptaremos que se condone a ninguna comunidad autónoma la deuda generada por el despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas. Esta deuda no desaparece, no se desvanece por arte de magia, sino que se mutualiza y se va a pagar entre todos los españoles. Creemos que una financiación autonómica y local justa para Castilla y León tiene que cubrir el coste real en la prestación de los servicios. Y para ello exigiremos recursos por el mayor coste que supone prestar los servicios en nuestra tierra, dada nuestra estructura demográfica y territorial y en función de las variables contempladas en nuestro Estatuto de Autonomía, tal y como hemos formulado en la propuesta al Gobierno de España. Este es el camino para conseguir una igualdad efectiva entre todos los españoles. 3. Fondos europeos. Señorías, Castilla y León continúa siendo una de las comunidades más activas en la absorción y cumplimiento de los objetivos de los fondos europeos. Actualmente, la Comisión está en pleno debate sobre los retos estructurales, territoriales y estratégicos que debe marcar la política de cohesión a partir de 2027, política que históricamente ha sido uno de los pilares fundamentales del proyecto europeo, con un objetivo claro de reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre las regiones europeas. En este contexto de aprovechamiento eficaz de los actuales fondos europeos e incorporación de los nuevos retos de la política de cohesión post-27, garantizaremos una gestión eficaz, transparente y eficiente de los programas en ejecución, FEDER, Fondo Social Europeo Plus como programas regionales y el Fondo de Transición Justa como programa nacional, incluyendo también el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal. Participaremos de manera activa en los debates europeos sobre la reforma de la política de cohesión y el futuro marco de financiación 2028-2034. aportando aquellas propuestas que resulten más favorables para Castilla y León en el reparto, gestión y ejecución de los nuevos recursos. En esta misma línea, desde la Intervención General también se participa activamente en los grupos de trabajo de autoridades de auditoría promovidos por la Comisión Europea, orientados a definir el enfoque metodológico para el periodo 28-34. Incorporaremos en todos los programas las nuevas prioridades estratégicas que puedan recogerse en los reglamentos europeos, como ha ocurrido con las actuaciones dirigidas a vivienda asequible y los proyectos de protección de infraestructuras críticas y logística estratégica en el marco de la prioridad STEP. Y coordinaremos e impulsaremos las actuaciones necesarias para garantizar una adecuada aplicación de la política antifraude y promover una adecuada gestión del riesgo del fraude en las operaciones cofinanciadas por los fondos europeos. 4. Gestión de la hacienda. Señorías, el liderazgo de Castilla y León en los principales indicadores de calidad en la prestación de los servicios públicos no es una casualidad, sino que es la consecuencia de una gestión en el trabajo realizado por el conjunto de los empleados públicos. Por nuestra parte, desde la Consejería de Economía y Hacienda velaremos por la asignación racional de los recursos disponibles y el control de los programas de gasto, manteniendo un criterio de prudencia en términos de déficit y deuda. Para ello, impulsaremos la transparencia y el gobierno abierto en el ámbito económico-financiero, garantizando el acceso público a información detallada, actualizada y reutilizable sobre la programación y ejecución de los recursos públicos. Política presupuestaria. Garantizaremos los proyectos de presupuestos garantizaremos que vayan a asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el programa de legislatura y en el acuerdo presentado ante esta Cámara. Reforzaremos el sistema de seguimiento de objetivos en la programación presupuestaria, adoptando un enfoque estratégico que permita enmarcarlo en una visión de medio plazo, imprescindible para la adecuada implantación de las políticas públicas y la medición de sus efectos. Este enfoque facilitará la alineación de los objetivos presupuestarios con las prioridades del acuerdo de Gobierno. Para ello, se impulsará la elaboración, en colaboración con los distintos centros gestores, de instrucciones y directrices que orienten la definición de estos objetivos estratégicos y operativos, así como de indicadores de ejecución y de resultados que permitan valorar el grado de cumplimiento y el impacto de las actuaciones públicas. En política financiera, continuaremos reduciendo el nivel de deuda de la comunidad en relación con el PIB, manteniéndolo en todo caso por debajo de la media autonómica. Para ello, haremos un uso razonable de nuestra capacidad de endeudamiento que permita salvaguardar unas cuentas públicas saneadas sin perjuicio de la cobertura de las necesidades de financiación derivadas de la prestación de los servicios públicos y siempre respetando los márgenes habilitados por la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en materia de endeudamiento. Continuaremos aplicando una estrategia de endeudamiento inteligente basada en la diversificación de las fuentes de financiación y ampliación de la base inversora de calidad, aprovechando la capacidad de la comunidad de acceso al mercado para obtener las condiciones más favorables. Reforzaremos la vinculación con entidades financieras multilaterales, con las que ya venimos trabajando de forma intensa, como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Asimismo, valoraremos la oportunidad de utilizar instrumentos innovadores de financiación ligados a actuaciones de carácter sostenible, tanto en formato bono como préstamo. Todo ello con el objetivo de minimizar la carga financiera y mantener una estructura ponderada de la cartera de deuda en cuanto a instrumentos, tipos de interés o vencimientos. Seguiremos reduciendo la deuda comercial para mejorar la liquidez de las empresas proveedoras, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo así el tejido productivo regional. En gestión del tesoro, avanzaremos hacia una tesorería más digital, más moderna y eficiente. Así ampliaremos a los seguros de caución el abanico de las modalidades de garantía que se pueden constituir de forma telemática a través de la oficina virtual de la Caja General de Depósitos de la Comunidad, contribuyendo a la reducción de las cargas burocráticas a ciudadanos y empresas. Además, se mejorarán y añadirán servicios de respuesta inmediata en la oficina virtual de tesorería, como las referidas a la actualización de cuentas bancarias o información de pagos. Igualmente, valoraremos la habilitación de herramientas financieras que posibiliten la obtención de liquidez por parte de las empresas proveedoras de la comunidad. En todo caso, seguiremos aplicando una política activa de gestión de la liquidez bajo el principio de un uso eficiente de los recursos públicos a través, por un lado, de la optimización de la rentabilidad de los fondos disponibles y, por otro, evitando tensiones innecesarias de tesorería. En este campo se analizará la oportunidad de utilizar herramientas modernas como la inteligencia artificial y acometeremos la actualización y desarrollo normativo preciso en el ámbito de las competencias del Tesoro y la política financiera, en concreto en materia de cooperativas de crédito y mutualidades de previsión social, funcionamiento de cuentas bancarias, regulación de la Caja General de Depósitos o el registro de acreedores y deudores. En gestión del patrimonio, garantizaremos la rentabilidad social del patrimonio público, evitando la existencia de edificios públicos en desuso, poniéndolos en servicio o a disposición de otras administraciones o entidades que aseguren su utilidad a la ciudadanía. Seguiremos mejorando la eficiencia energética de los servicios administrativos gestionados por la Consejería, con el fin de incrementar su seguridad y su habitabilidad, y con ello optimizar el nivel de prestación de los servicios públicos que allí se gestionan. Se prevé así actuar durante la legislatura en 12 edificios de la Junta de Castilla y León, bien modernizando sus envolventes o sistemas de climatización, bien renovando sistemas de protección contra incendios o reformando cubiertas, carpinterías u otros elementos desgastados por el paso del tiempo. En contratación, en el sistema informático de contratación administrativa Duero, una vez conseguida la plena adecuación a las exigencias de la administración electrónica e implantadas durante la pasada legislatura nuevas técnicas de automatización y robotización, incorporaremos los próximos años asistentes de inteligencia artificial para facilitar y optimizar el trabajo de los empleados públicos y contribuir a asegurar la legalidad de todas las actuaciones. Continuaremos también promoviendo acuerdos marco y otros sistemas de racionalización de la contratación para toda la administración de la comunidad. En materia de contabilidad y en contabilidad pública, continuaremos modernizando el sistema de información contable de Castilla y León, SICAL. Se está desplegando de manera progresiva la implantación de la firma electrónica en la totalidad de los documentos contables, lo que no solo garantiza su plena validez jurídica, sino que también simplifica la tramitación administrativa y reduce cargas burocráticas. Un salto cualitativo en términos de trazabilidad, seguridad y transparencia. Asimismo, a lo largo de la presente legislatura, culminaremos la implantación del sistema contable electrónico, que permitirá integrar en un único flujo digital todas las fases de tramitación de los expedientes contables. Con ello, se acortarán significativamente los plazos de reconocimiento y pago de las obligaciones, incrementando la eficacia de la gestión pública. En auditoría y control, en lo que se refiere a las funciones de control, la Intervención General continuará desarrollando de manera sistemática las actuaciones de auditoría y verificación, tanto sobre los fondos europeos como sobre los instrumentos extraordinarios vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, se están ejecutando auditorías correspondientes a los programas FEDER, Fondo Social Europeo Plus, Fondo de Transición Justa, Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de la Acuicultura y Fondo Europeo Agrícola y Ganadero, así como la auditoría de la cuenta del organismo pagador en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027. Desde la perspectiva de la racionalización del sector público autonómico, intensificaremos la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos que motivaron la creación de los distintos entes integrantes del sector público. Esta labor se articula a través de una supervisión continua orientada a garantizar la eficiencia, la sostenibilidad y la adecuación de estas entidades a los fines de interés general. 5. Estadística. Por último, potenciaremos la actividad estadística pública, facilitando con ello el análisis objetivo de la realidad demográfica, económica y social y territorial de la comunidad y buscando la mayor transparencia posible en la información. Una herramienta imprescindible en los tiempos actuales para la toma de decisiones por parte de administraciones, ciudadanos y empresas. Así, antes de finalizar este mismo año, aprobaremos el Plan Estadístico 2026-2029, que según su actual versión, que ha superado ya el trámite de gobierno abierto, constará de 273 operaciones estadísticas estructuradas en 23 áreas, que abarcan la totalidad de los aspectos de la realidad de nuestra comunidad. El plan incluirá una nueva edición de la encuesta de condiciones de vida y de la encuesta de consumos intermedios, y en cooperación con el INE y el resto de órganos centrales de estadística de las comunidades autónomas, se armonizarán los criterios metodológicos y los procedimientos de producción estadística buscando la reducción de la carga de respuesta para ciudadanos, empresas e instituciones. Reforzaremos la difusión de las estadísticas públicas, adaptándonos a las demandas de los usuarios, incorporando infografías y notas específicas en el portal estadístico. De manera progresiva, automatizaremos el tratamiento de los datos para la elaboración de informes por el usuario, incorporando nuevos modelos de visualización más dinámicos en el sistema de información estadística. Potenciaremos la educación estadística para escuelas con convocatorias de premios a trabajos no universitarios y a final de esta legislatura se iniciarán los trabajos para la elaboración del Plan Estadístico 2030-2033. Voy concluyendo, señorías. acabo de presentar cuáles son las medidas que tenemos previsto desarrollar en esta legislatura. Unas actuaciones que se van a llevar a cabo en un escenario económico complejo, donde habrá que hacer frente al incremento de los precios y de los aranceles, pero donde también debemos aprovechar los mejores datos y las ventajas que ofrece nuestra comunidad en relación con nuestro entorno. Con la puesta en marcha de estas políticas, pretendemos impulsar la competitividad de nuestras empresas, promover el emprendimiento y seguir creando empleo, avanzar en la cohesión territorial y consolidar las bajadas de impuestos, todo ello manteniendo una gestión eficiente de los recursos públicos. Son más de un centenar de medidas, agrupadas en dos grandes áreas y 14 bloques, medidas de muy diverso calado, entre las cuales puedo destacarles la Ley de Mercado Abierto, la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Digitalización, la Ley de Asistencia al Contribuyente, la redefinición de la política de competitividad a través de un nuevo acuerdo marco, un nuevo plan de internacionalización 2027-2031, un plan estratégico de apoyo a la automoción, una nueva estrategia de emprendimiento e innovación 2027-2031, el desarrollo de 2.600 hectáreas de nuevo suelo industrial de calidad, el impulso de planes y programas territoriales específicos en todas las provincias, el plan estadístico 2026-2029, una nueva bajada de impuestos a las familias, al medio rural y para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a nuestros jóvenes, o la defensa de un sistema de financiación autonómica justo, solidario y que cubra el coste real de la prestación de los servicios públicos. Señorías, estamos ante una legislatura llena de desafíos, pero también de oportunidades. Una legislatura en que Castilla y León puede y debe dar un gran impulso. Del acierto de todos depende. Confío en que las políticas y las medidas que les he anunciado contribuyan a que Castilla y León pueda superar los nuevos retos y riesgos que tenemos ante nosotros. Y nos gustaría contar con su apoyo, con su colaboración y con sus aportaciones para llevarlas a cabo. En la Junta de Castilla y León y específicamente en esta consejería encontrarán siempre disposición para escuchar, dialogar e intentar llegar a acuerdos. Es un ofrecimiento que mantendremos toda la legislatura. Muchas gracias.